Estamos continuando acá en la escuela dominical con el estudio de la Cristología. Como bien sabrán, es acerca del carácter, de la persona y del sacrificio de Jesucristo. Y si están tomando apuntes, que les voy a recomendar que tomen apuntes. El título es La muerte expiatoria de Jesús. Vamos a estar hablando acerca de la muerte expiatoria de Jesús. Y como subtítulo, permítanme decirles que nuestro enfoque va a estar acerca de la suficiencia de la expiación de Jesús. La suficiencia de la expiación. Vamos a hablar de esa hermosa suficiencia de la expiación. Ahora, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor hasta se vieron una película acerca de Oscar Schindler, la lista de Schindler, ¿no? Algunos la hemos visto. Este empresario alemán que durante la Segunda Guerra Mundial salvó a más de 1.200 judíos del Holocausto. Aunque inicialmente el objetivo de él era simplemente hacer negocios y tener dinero, ya que era muy acaudalado, Schindler arriesgó su vida y fortuna para proteger a aquellos que estaban siendo perseguidos por el régimen nazi, el verdadero régimen nazi. A través de sobornos, lamentablemente, ya que no tenía otra opción de también tratar de engañar a muchos de los soldados y una increíble determinación, Oscar logró salvar a las personas más inesperadas. Este tipo de sacrificios en el que alguien da todo por el bienestar de otros nos lleva a reflexionar sobre el sacrificio más grande de todos, el del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A esto es lo que le llamamos la muerte expiatoria de Jesús. La muerte expiatoria de Jesús. Pero, ¿qué significa expiación? ¿Qué significa expiación? Bueno, la palabra expiación, según la Real Academia Española, proviene del latín expiare, que a su vez está formado de dos palabras. Ex, un prefijo latino que significa fuera o completamente, y piare, derivado de pius, que significa piadoso. Podríamos decir la obra completamente piadosa, referente a Dios, cuando hablamos de la piedad. Este término se utiliza en el ámbito religioso para hablar acerca del sacrificio que obtiene la salvación. El sacrificio que obtiene la salvación, el perdón de pecados. Pero también la expiación podríamos decir que es el acto mediante el cual se manifiesta la justicia de Dios por medio de cubrir los pecados de la humanidad. Y este sacrificio es con la finalidad también de glorificar a Dios y de ayudar a la reconciliación con el mundo. Porque recuerden que por el pecado, el ser humano está apartado de la gloria de Dios. Aunque el término expiación no lo encontramos muy seguido dentro del Nuevo Testamento, hay otra palabra que suplanta este término, que es derivado, que es muy relacionado, que aún desde el original se traduce como propiciación, y yo creo que ustedes lo han visto, no necesitan ir ahí, después vamos a ir viendo a lo largo del estudio. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, nos dice que Cristo fue hecho propiciación por los pecados del pueblo. Podríamos decir que fue hecho expiación por los pecados del pueblo. Y es que el término en griego denota el acto de satisfacer la santidad y la perfección de Dios. Recuerden que para poder pagar por los pecados no se podría hacer con algo que no sea completo. Algo que verdaderamente cubra todo lo que necesitaba para salvación. Este acto denota el satisfacer la santidad de Dios y también demuestra su misericordia. Su misericordia porque Dios sigue siendo Dios independientemente de que nosotros tengamos la capacidad para poder pagar por nuestros pecados. Ahora, tanto Primera de Juan, pueden anotar los 2:2, como Primera de Juan 4:10, Cristo es presentado como la propiciación también por nuestros pecados, enfatizando cómo la muerte de Cristo exalta el carácter justo y santo de Dios, abriendo la puerta para que su misericordia alcance a todos los elegidos. A diferencia de ese sacrificio que acabamos de hablar con este Oscar Schindler, que tuvo un alcance inmediato al salvar a estos judíos y también a poder proporcionar un linaje para cada una de estas familias, el sacrificio de Jesucristo es perpetuo. El sacrificio de Jesucristo es eterno. Y es por eso que es importante que nosotros nos enfoquemos y conozcamos los detalles acerca de este sacrificio tan hermoso. Porque esto nos ayuda como cristianos a poder vivir diferente ante esta realidad, pero también para poder exaltar a Dios a través de nuestra obediencia correcta de acuerdo a su sacrificio. Ahora, con esto en mente, y como les dije, continuando con nuestro estudio de cristología, o sea, la doctrina acerca de Cristo, yo quiero que hoy veamos y analicemos tres realidades sobre la muerte expiatoria de Jesús que nos demuestran su suficiencia. Tres realidades sobre la muerte expiatoria de Jesús que nos demuestra su suficiencia. Y estas tres realidades se las voy a dar y a medida que vayamos avanzando en la enseñanza, voy a repetirlas. Tres realidades sobre la muerte expiatoria de Jesús que nos demuestran su suficiencia. La primera realidad es que la expiación, la muerte expiatoria de Jesús es independiente. Es independiente. La segunda realidad acerca de la muerte de Jesús es que es irrepetible. Es irrepetible. Y por último, tercero, vamos a estar viendo que la muerte expiatoria de Jesús es suficiente porque es infalible. Infalible. Independiente, irrepetible y falible. Todas con I. Bueno, acompáñenme en un tiempo de oración y después arrancamos con la primera de estas tres realidades. Señor, estamos muy agradecidos por este tiempo porque nos permites compartir acerca de tu palabra, acerca de esa muerte expiatoria que realizó nuestro Salvador Jesucristo, y queremos pedirte que ministres nuestras vidas con tu Santo Espíritu, que traigas iluminación a nuestras mentes, convicción a nuestros corazones, y que esto nos ayude a vivir vidas que te agradan, para que tú seas exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos todo esto confiando de que tú puedes hacer las cosas más abundantemente de lo que podemos pedir o a veces creer. Y te lo agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén. Número uno, primera realidad, arranquemos con la primera realidad, es que es independiente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa expiación es suficiente porque es independiente. Ahora, ¿qué significa que sea independiente? Esto se refiere a algo o a alguien, en este caso Jesús, y su obra, que no depende de otra persona o de otra cosa. No está subordinada y que puede actuar de manera autónoma. Aplicándose, dice la Real Academia Española, también a los territorios. Se ha visto que la gente dice, nosotros somos un pueblo autónomo, dice. No dependemos de nadie, mentira. Mentira, porque dependemos de la sociedad, del trabajo, dependemos del gobierno, dependemos de muchas variantes. Pero a diferencia del pueblo de un país, la obra de Jesucristo es independiente, no necesita de algo o de alguien más. No necesita de algo o de alguien más. Acompáñenme en sus Biblias a Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo en capítulo 2 del libro de Efesios, Efesios 2, 8. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9, énfasis ahí, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, amados hermanos, no depende de las acciones humanas, ni de la cooperación del hombre. Solamente depende de la obra hecha por Cristo. Esto quiere decir que fue realizada independientemente de nuestros méritos o nuestras obras. La idea de que el ser humano pueda contribuir con la salvación por medio de buenas obras o de sacrificios es una falacia, es un engaño. A lo largo de la historia, lamentablemente, algunos han intentado añadir alguna que otra esfuerzo con buena intención o alguna que otra obra. Yo recuerdo que cuando recién el Señor me salvó, yo tenía una desesperación por servirle. Yo decía, yo quiero servirle, pónganme a barrer, pónganme a hacer lo que sea, pónganme a limpiar los baños. Yo recuerdo que mi desesperación era por servirle. Y no fue hasta que conocí un poco más acerca de la verdadera obra de Cristo que comencé a analizar en dónde estaba mi corazón, porque mi corazón estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque muy dentro de mí yo quería servirle al Señor más que todo como para estar a cuentas con Él. Como para decir, bueno, como tú me salvaste, entonces yo por eso quiero servirte, como para que, bueno, mira, aquí está, estamos bien. ¿Ah? Hey, quiero pagar el saldo. Y esa es una actitud equivocada, porque al reconocer de que solamente Cristo es el único, independientemente de cualquier otra persona, que puede dar salvación de pecados, nos ayuda a quitarnos ese peso encima. Ya no es quiero servirte para ver si te pago lo mucho que has hecho por mí, es ahora quiero servirte porque has hecho mucho por mí y te amo. Ya es una perspectiva totalmente diferente. Ahora, no es malo servir, el problema es querer añadir ese servicio sacrificialmente para poder pagar por lo que ya pagó Jesucristo en su obra redentora. Y es que la salvación es completamente una obra de Dios el Padre a través de Jesucristo. No depende de ninguna respuesta humana, ni siquiera efectiva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque alguien se arrepienta ante la realidad del Evangelio de Jesucristo o no se arrepienta, Dios todavía tiene el poder para salvar. Dios todavía tiene el poder para salvar. Su eficacia no depende de que alguien diga sí, te acepto, o de que repitan una oración, o de que alcen una mano o pasen al altar, o de que lloren. Su eficacia está basada en lo que Él realizó independientemente de cualquier cosa que tú y yo podamos hacer. Él no necesita nada. No es fe, gracia y un poquito de obras. No funciona de esa manera. La obra redentora de Cristo no depende de nuestras acciones. Romanos 9. Observen lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 9. Capítulo 16. Romanos 9, 16. Romanos 9, 16. Un versículo hermoso, alentador y que también nos despierta el adormecimiento espiritual que a veces tenemos pensando que podemos hacer algo para salvarnos o contribuir en algo para salvarnos. Romanos 9, 16. ¿Qué nos dice el texto? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de los talentos. No depende de los dones, no depende del más preparado, ni el que es más intelectual, ni el más sabio. Depende exclusivamente de la misericordia de Dios a través de la obra de Jesucristo. Consumado es, dijo Jesucristo en Juan capítulo 19, versículo 30, indicando que la obra de la salvación ya fue perfectamente realizada por Él, sin necesidad de contribución ajena. Esto es lo que vemos también en Isaías capítulo, pueden anotarlo ahí, Isaías capítulo 43, vamos a ver un par de versículos ahí en Isaías, Isaías 43, 11, Dios mismo nos declara, yo soy el Señor, yo soy Yahweh y fuera de mí no hay Salvador. Esto resalta la exclusividad de la obra de Cristo. Y si voltean la página, si están ahí o si están anotando en Isaías 42, 8, Dios dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no la doy a ningún otro. Isaías 42.8, Isaías 42.8. Y el libro de Isaías y también Jeremías está lleno de exclamaciones como en los Salmos, Jehová reina, Jehová es Dios, fuera de Él no hay salvación. Solo en el Señor hay salvación, como dice Jonás en su libro. Un escritor de apellido Murray acerta al decir lo siguiente, cito, Cristo ciertamente nos ha dado un ejemplo para que sigamos sus pasos, pero nunca se propone que esta emulación de nuestra parte se extienda a la obra de expiación. En otras palabras, certísimamente este comentarista lo que está diciendo, aunque Cristo dice, toma tu cruz y sígueme, como dice en Lucas, no está diciendo de que tomes tu cruz para pagar por tus pecados. Él está diciendo, sigue mis pasos porque te conviene. Yo ya hice la obra. Él ya la realizó. Él realizó la reconciliación y la redención de nuestros pecados. Y esto nos lleva a preguntas como, ¿quién es Dios hombre sino solo Él, Jesús? ¿Quién es ese gran sumo sacerdote para ofrecer sacrificios sino solo Él? ¿Quién derramó su sangre vicaria o sustitutiva sino solamente Él, el Cristo? ¿Quién entró una sola vez en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención, sino solamente Él? Jesucristo es su nombre. Solo Él tuvo el poder exclusivamente para salvar nuestras vidas. Ahora, esto no es solamente importante porque trae alegría y gozo a nuestras vidas. Esto también es importante porque vivimos dentro de una sociedad y tenemos familia que en la gran mayoría son católicos romanos. Y la Iglesia Católica habla acerca de una gracia, fe más obras. La Iglesia Católica habla acerca de ciertas cosas que tienes que hacer para obtener la salvación. Sí, es por medio de Jesús, pero si tú no agregas esto, si tú no haces esto o si tú no pagas por esto, no vas a tener una salvación completa. Y te vas a quedar de por vida donde van las pulgas cuando mueren, al purgatorio. Permítanme darle una ilustración acerca de esta, algo que es sin sentido el querer añadir algo para alguna obra tan completa. En el 2002, una mujer llamada Cecilia Jiménez, en Borja, España, intentó restaurar una pintura del siglo XIX, Ecce Homo, que es en latín para He aquí el hombre, acerca de Jesucristo, que estaba en la iglesia de San Sebastián. Esta señora intentó mejorar la obra, resultando en una deformación cómica y perjudicial de la misma. Lo que causó que en las redes sociales se burlaran de la obra, se burlaran de la supuesta alteración y perjudicara a una obra tan hermosa. Algo que ya estaba completo fue dañado por una persona que quiso meter la mano. Esto nos recuerda igualmente, amados hermanos, a que nosotros cada vez que queremos meter la mano para supuestamente colaborar en la obra completa de Dios, lo único que podemos hacer es dañarla y arruinarla. Queridos hermanos, la salvación es un regalo gratuito, no nos equivoquemos, no depende de lo que hagamos. No se trata como todas las religiones del mundo que dicen como haz esto, haz lo otro para que puedas ganar el cielo. Todas las religiones del mundo dicen compórtate bien para que te vaya bien y te vayas al cielo. Si haces esto o haces el otro, ciertas oraciones, ciertos sacrificios, si te vas de rodillas a través del pueblo, vas a poder agradarle a Dios y por eso vas a supuestamente ganar la salvación. Eso es un error. Eso es lo que diferencia el cristianismo. El cristianismo dice, tus obras son como trapos de inmundicia. Tus obras no sirven para nada. La mejor de tus obras es lo peor que puede estar delante de un Dios justo, íntegro y divino. Por eso es hermoso entender acerca de la independencia de la obra de Jesucristo, que es suficiente para salvar. Debemos evitar la tentación, amados hermanos, de pensar que nuestras acciones religiosas o buenas obras puedan sumar algo a lo que Cristo ya completó. La salvación es algo que no se puede ganar, solo se recibe por fe. La salvación es un regalo y nuestra respuesta debe ser de gratitud, de amor, de adoración, de obediencia. No para lograr algo, sino porque alguien ya logró todo. Ahora, pasemos a nuestra segunda realidad. Nuestra segunda realidad sobre la muerte expiatoria de Jesús, que nos muestra su suficiencia, es, número dos, es irrepetible. Número dos, es irrepetible. La RAE nos dice que irrepetible es aquello que no puede repetirse. Es eso que es único o excepcional. Único o excepcional. Y esa es la realidad del sacrificio de Jesucristo, amados hermanos. No necesita volverse a hacer. No hay que repetirlo varias veces. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. Acompáñenme ahí en sus Biblias. 1 de Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro, uno del círculo íntimo del Señor Jesús, junto con Juan y Jacobo, el hermano de Juan, nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, esta hermosa declaración. Miren ahí el versículo 18, noten lo que dice, porque también Cristo padeció, ¿qué dice? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Con el motivo de llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. vivificado en el Espíritu. La expiación realizada por Cristo es, amados hermanos, única, es irrepetible, es suficiente. Lamentablemente, la doctrina católica, al promover que el sacrificio de Cristo se repite constantemente al realizar la misa en la supuesta comunión, está yendo directamente en contra de la realidad bíblica. Según la enseñanza católica, dicen que cada vez que se comparten los sacramentos, cada vez que se comparte el pan y cada vez que se comparte el vino, literalmente Cristo Jesús vuelve a encarnarse y Cristo Jesús vuelve a derramar su sangre y Cristo Jesús vuelve a hacer un sacrificio. Esto no puede ser más absurdo. Esto no puede ser más herético. Porque a pesar de eso, el autor de Hebreos refuerza esta idea de que es irrepetible el sacrificio de Cristo de una manera clara y contundente. Miren ahí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 7, observen. Vuelvan ahí las páginas, unas cuantas páginas más atrás, un par de libros más atrás. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27, hablando acerca de el sacerdocio supremo de Jesucristo. Observen ahí el versículo 26 de Hebreos 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál? Jesucristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad. Observen, presten atención ahí. Cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es una afirmación contundente por medio del autor de Hebreos de que un solo sacrificio era necesario con Cristo. A diferencia de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes del antiguo pacto, como vemos en el libro de Levítico, Cristo Jesús, por su deidad, por su humanidad, por su perfección, por su santidad, no necesitó hacer varios sacrificios constantemente. No se requiere repetirse porque ya cumplió su propósito de manera definitiva, de manera única. El sacrificio, amados hermanos, de Cristo no es solo irrepetible, sino que también es insustituible, ya que fue realizado por alguien eterno y perfecto, como lo dije hace un momento, sin pecado, tentado en todo. En nuestra semejanza como humano, Él fue tentado en todas las áreas. No hay pecado que tú puedas decir, oh, es que Cristo no entiende esto. Él fue tentado en todo y nunca pecó. Observen ahí, volteen la página, Hebreos capítulo 9. Ahí en Hebreos capítulo 9. Miren, observen cómo el autor de Hebreos una vez más exalta el sacerdocio de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Leámoslo de 11. Hebreos 9, 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, observen una vez más, entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No cada vez que se hace la misa. No cada vez que se juntan a partir el pan. El contraste entre el sacerdocio de Cristo y el de los sacerdotes del Antiguo Testamento es muy profundo. Y es un contraste también con los sacerdotes actuales de la Iglesia Católica, con los curas. Piensen bien en esto. Cuando la Iglesia Católica actúa de esa manera, lo que está diciendo es que estos sacerdotes o estos curas que están realizando esta supuesta obra de reencarnación y de exponer una vez más la sangre de Cristo, están poniéndose a un nivel de intercesor. Esa es la realidad. Implícitamente están diciendo, mira, es por gracia, es por Jesús, pero yo soy el agente por el medio del cual tú vas a poder tener perdón. Te confesas, yo te perdono, te confiesas, yo te digo qué es lo que tienes que hacer, y cuando vengas a tomar la cena, si yo te la doy, estás bien, si no, estás mal. Hermano, esto es peligrosísimo. ¿Saben por qué es peligroso? Porque de esto se basan los abusos de la Iglesia Católica. Piensen en esto. Cientos de miles de personas, jóvenes, mujeres, sobre todo hombres, han sido abusados sexualmente por este tipo de personas. ¿Por qué? Porque, claro, las personas están asustadas, están con miedo, con temor de que si este sacerdote tiene esa eminencia, ¿quién soy yo para decirle algo en contra? Si este es el emisario de Dios para realizar esa transacción entre yo y Jesucristo y que Él literalmente baja a Cristo de nuevo para que vuelva a ser sacrificado cada vez que hay una misa, entonces, ¿cómo yo puedo hablar en contra de Él? Es triste, pero es la realidad. Lo decía en la hora anterior, yo tuve la oportunidad, gracias a mis padres, de poder estudiar en una escuela católica. En ese tiempo mi mamá ya fue salva, el Señor la salvó, pero era una muy buena escuela, una escuela de cara, gracias, pero de muy buena educación, muy buena educación. Y recuerdo que tanto mis padres como mi hermano mayor, que algunos de ustedes lo conocen, aunque parece menor, se ve más joven que yo, mi hermano mayor me dijo, junto con mis padres, si alguien quiere toparte o llamarte para estar a solas con él, empújalo, pega, grita y avísanos. Y yo creo que eso fue una gran bendición, porque en la gran mayoría de los casos de los que son abusados, nadie les indica eso. Es más, les indica, no puedes hablarle mal. Tienes que tener cuidado con su eminencia. Vas a pecar si le dices algo. Entonces, lamentablemente, estos jóvenes se sienten intimidados y piensan de que no pueden tocar al ungido. Y es por eso que necesitamos conocer la verdad del Evangelio. Necesitamos conocer estas verdades doctrinales y compartirlas con las demás, con esos familiares que ustedes tienen, que son supuestamente católicos, romanos. Indicarle a la maravillosa suficiencia de la expiación de Jesucristo y de cómo no es necesario repetirla. Una sola vez fue suficiente. No se necesita estar constantemente, porque aparte que es absurdo, es dañino. Es dañino porque pone en las manos una autoridad que no le pertenece a hombres falibles. Solamente Dios puede perdonar pecados y solamente la obra de Cristo es suficiente para expiarlos. El sacrificio de Cristo no solo es irrepetible, sino que también es incomparable con respecto a su valor. Un mero hombre pecador no puede hacer ni haría lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ni siquiera el mejor de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento logró realizar el sacrificio que hizo Jesucristo. Un sacrificio perfecto. En su sacrificio se cumplió de manera definitiva lo que las ofrendas de los animales nunca pudieron lograr. Observen lo que dice Hebreos, voltean una vez más la página, capítulo 10. El libro de Hebreos, amados hermanos, algunos de ustedes ya lo saben, está escrito para exaltar sublimemente a Jesucristo, mayor que Moisés, que los ángeles, que los sacerdotes, que el antiguo pacto, que la sangre de los becerros. El libro de Hebreos establece eso con claridad. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Observen lo que dicen, muy importante para nuestro entendimiento. Hebreos 10, 14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está claro, ese es un versículo que tú puedes utilizar luego para evangelístico. Sí.
A manera de reflexión, la mayoría de los que estamos aquí venimos de un trasfondo católico romano, lo más seguro. Me pregunto yo, ¿cómo es posible que el Papa, junto con los cardenales y los sacerdotes, cómo es posible que ellos, si han leído esto, yo no sé si la versión de Nácar y Columba que usan los curas para la misa,
sí,
está igual que una Valera, por ejemplo, ¿no?
No. Sí, hay unas cosas que varían, ¿no? Pero no, sí. Es que no, buena pregunta. Correcto. No, no, es muy buena pregunta, Jorge. Aquí hay dos respuestas. Número uno, o están ciegos, están totalmente perdidos en sus delitos y pecados, o lo ven y no les importa. No hay de otra. Porque si fuesen salvos y pudieran verlo, ya hubieran huido de eso, como han pasado. Hay personas que han salido de ese trasfondo de sacerdotes, de católicos, de curas, gente que se había preparado para eso y después se dio cuenta y el Señor los alejó completamente de eso. Es eso. Está el príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento, o el príncipe de este mundo los está utilizando con la maldad para llegar a otros fines. Entonces, hay esas dos respuestas posibles, hermana.
Pero yo pienso que como ellos no son salvos, tienen el Espíritu Santo.
Correcto.
El Espíritu Santo es el que enseña.
Sí. Sí, por eso les decía, correcto, hermana, por eso les decía de que están los que han salido de esos. O sea, sí, correcto. Si tienes el Espíritu Santo de Dios y sigues en ese camino, va a llegar un momento en donde el Señor te va a confrontar. Martín Lutero. Es el ejemplo más claro, uno de los principales de la reforma que Dios utilizó. Martín Lutero, él estaba totalmente sumergido en el catolicismo y el Señor le mostró y abrió sus ojos de la realidad del Evangelio. ¿Y qué es lo que hizo? Se alejó completamente. Es más, ni siquiera se alejó. Fue en contra de la Iglesia Católica porque se dio cuenta de cómo estaban manipulando a los creyentes para sacarle dinero para supuestamente perdonarlos los pecados. Y ese es un punto muy, muy, muy claro, de que el que verdaderamente es su oveja, escucha su voz y le siguen. Ahora, dentro de los que no son sus ovejas, existen, como estaba hablando ahorita Jorge, le decía Jorge, existen aquellos que están ciegos y son títeres, están siendo totalmente manipulados, el entendimiento ha sido cegado por el príncipe de este mundo y ni siquiera se dan cuenta que eso está ahí. O sea, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Son como las mismas imágenes, como dice el profeta, son iguales que sus imágenes. Pero hay otros que a lo mejor están viendo que ahí lo dice, pero no les importa. Aman más las costumbres de los hombres como los fariseos que a Dios mismo. O sea, prefieren estar equivocados porque aman más eso que a Dios mismo. ¿Y saben qué? También pasa en las iglesias cristianas evangélicas, supuestas cristianas evangélicas. Yo recuerdo que a un pastor que salió de la iglesia donde estábamos en Nueva York, yo no fui para otro lado, pero está interesante. Recuerdo claramente que este joven estudió allá y se terminó el ministerio. Ahí estuvo años en el ministerio y se fue como misionero a una iglesia en Colombia. El Señor a nosotros nos abrió los ojos junto con mi esposa y otro grupo de hermanos ahí que éramos líderes. Y eventualmente tuvimos la oportunidad de cuando él regresó una de las veces, regresó y hablamos con él. Y mi esposa me dijo, tenemos que hablar con él, lo queremos mucho, lo conocemos desde hace muchos años, hablémosle. Y básicamente le hablamos principalmente por las cosas que se predicaba, pero también por lo que creía acerca del movimiento del Espíritu Santo. No falso movimiento del Espíritu Santo, de los falsos milagros, de los falsos prodigios, de las falsas profecías. Y bíblicamente le mostramos que no era correcto. Y saben que al final tuvo una respuesta del que yo le dije a mi esposa, creo que todavía no estábamos casados, éramos amigos o ya era mi novia. Yo le dije, no, mejor ya no le digamos nada. Recuerdo que él dijo, bueno, si no es verdad, no me importa, porque me gusta la experiencia que tengo. Cuando yo escuché eso, yo me di cuenta que él amaba más las experiencias, las costumbres que le habían enseñado, a lo mejor en otro lado, lo que había aprendido, lo que sentía, más que la misma palabra de Dios. Y ese puede ser a veces el caso con algunos de los que están, sobre todo los sacerdotes, los curas, los que están ahí en eminencia. Ellos están viendo eso y como los fariseos aman más la costumbre de los hombres que al mismo Dios. Sí, pero recuerden esto, hay suficiente luz en esa Biblia como para salvar a alguien. O sea, si alguien está leyendo Dios habla hoy, Dios puede utilizar esa palabra con un par de versículos para sacarlos de la ignorancia y hacerlos nacer de nuevo y darles la fe que necesitan. Acá la hermana y después la hermana allá.
Yo soy de un pueblo de México y ahí yo tenía dos tíos que eran sacerdotes y un sobrino, y ahí estaba peor todavía porque nos decían que los santos, que San Pedro, que San Ignacio, que bueno, los ídolos que tenían ahí, sí, que nosotros podíamos, ellos podían interceder por nosotros. Mm. Y si queríamos hablar con el sacerdote, no podíamos, mm, para hacerle preguntas. Entonces yo crecí hasta los 40 años.
Terrible.
Pensando, y ellos los invitaban a la fiesta del pueblo y se ponían.
Por eso querían que no le pregunte, porque después iban a hablar cualquier cosa ahí.
Entonces, cuando el Señor tiene ya, ¿verdad? Como dice él, desde antes de la fundación del mundo, tiene misericordia de nosotros. Yo solo me di cuenta que no está bien.
Gloria a Dios. Ahí está, ahí está. El Señor, cuando llama. Correcto, está, correcto. Gracias, hermana, es verdad. Aunque hay mentira dentro de todo eso, el Señor cuando te llama a salvación es efectivo. Es efectivo de lo que estábamos hablando, hermana. Qué basura, qué basura. Elegidos, los emisarios de. Sí, es un abuso de autoridad. Muchas gracias por todo eso, pero eso es lo que nos demuestra y por eso es tan importante que nosotros conozcamos esta verdad y compartamos esta verdad. Es literalmente poner en su sitio, no solamente como obreros engañadores, como dice 2 de Pedro capítulo 2, eso léanlo, 2 de Pedro capítulo 2 habla claramente de cómo estos hablan cosas que ni siquiera entienden, ¿no? Y que están preparándose para la destrucción. Pero es nuestra responsabilidad llamar las cosas por su nombre. Y por eso, no solamente este estudio te ayuda a poder exaltar a Dios, glorificar a Dios, porque tú ves y te das cuenta de que su suficiencia es hermosa, de que su obra es completa, pero también puedes ayudar a otros. No solamente a la iglesia católica, sino también en iglesias cristianas, supuestamente, hermano. Sí, sí, correcto, correcto. Están totalmente engañados. Ahí lo que uno puede hacer es orar por esa persona. Me hablaba en la primera hora un hermano al final y me decía, es que hay un pastor que es amigo mío y yo hablo con él y él apunta mucho a hacer obras y me lleva a Santiago y yo le digo y después me habla de que no, pero mira cómo la fe de Abraham se perfeccionó por sus obras. Y es que, ¿saben qué es lo que pasa? Ellos, yo creo que la base de todo eso, aunque puede variar, quiero que me entiendan, puede variar la circunstancia, yo no conozco todo, el único que conoce los corazones es Dios, pero la base de todo eso es el orgullo. Es el orgullo a no decir me equivoqué, es el orgullo a no darse cuenta de que está mal, es el orgullo a pensar que pueden saber más que Dios. El hecho de que digan, es que esto es lo que me ha enseñado y esta es mi tradición, ¿sabe qué? Estoy seguro que si le preguntas a él si está guardando todo lo que dice la Iglesia Católica, no lo está haciendo. No lo está haciendo. Ni siquiera eso lo siguen. Dale, dice. Increíble, pero así es verdad, hermano, así es. O sea, y eso sucede cuando las personas están totalmente ciegas, son esclavos de Satanás. Satanás los tiene presos, y así éramos nosotros, como dice la voz. Y así éramos muchos de nosotros. Y esa es la realidad, por eso la importancia, amados hermanos, de reconocer esa suficiencia, de reconocer que la obra de Cristo es irrepetible. Permítanme, les cito, observen lo triste de las palabras de estos católicos, específicamente acá unos maestros, en lo que enseña, se llama Louis Ott y también se llama John Bryan. Habla acerca de los fundamentos del dogma católico, fundamentos del dogma católico. Dice que el sacerdote católico afirma que Cristo es repetidamente ofrecido en la misa, haciendo que las personas puedan acercarse mucho más a Dios. Este comentarista, que es el que cita a estos dos escritores católicos, dice lo siguiente, y estoy de acuerdo: estas personas vacían la cruz de su poder salvador. Le quitan el poder salvador a la cruz. Quieren poner la salvación en manos de otros, de ellos. Dejan de lado la verdadera doctrina que contradice todo esto, en donde dice que la salvación de Cristo es definitiva y es perfecta, es única. Él nos hizo perfectos. Su sacrificio es suficiente. No necesitamos repetirlo todas las semanas. No se necesita hacer eso. ¿Perdón? Correcto. Por eso lo tienen ahí todavía en sus crucifijos. Todavía lo tienen crucificado. Es realidad. Y vuelvo y repito, más allá de que cualquiera que sea la circunstancia, sea por ignorancia o por otras cosas, ellos están mal. Solo piensen por un momento en esto. Es como si el arquitecto que hizo el famoso edificio en Nueva York, el Empire State Building, después de que lo haya terminado, y miren los años que ha durado, que lo bien que lo hizo, alguien venga y le diga: ¿sabes qué? Tienes que derribarlo y volverlo a hacer todos los años. ¿Qué va a decir el tipo? Le dice: ¿estás loco? Yo no pienso hacer eso. El edificio está bien hecho, bien fundamentado, es duradero, es completo, no se necesita nada más. Así de ilógico es pensar de que necesitamos constantemente estar haciendo sacrificios para perdón de pecados. Y eso es lo que nosotros también hacemos cada vez que queremos pensar de que algo que nosotros hagamos va a completar la obra de Cristo, como le dije hace un momento, y de que nosotros no creamos en que Dios lo hizo de una vez y para siempre. Yo tengo que descansar confiado, amado hermano, de que Dios lo hizo y Él no tiene que volverse a convertir en hombre para sacrificarse una vez más. Su sacrificio es completo, es una obra redentora, no hay nada más que se necesite hacer. Nosotros, al comprender el sacrificio de esta manera, debemos vivir con certeza y con gratitud profunda, amados hermanos. No necesitamos buscar otra forma de salvación ni hacer nada para repetir el sacrificio de Cristo. Necesitamos exaltar su nombre y vivir vidas que le agradan, porque recuerden, la obra ha sido consumada. Ahora, recuerden que estamos viendo tres realidades sobre la muerte expiatoria de Jesús que nos demuestran su suficiencia, ¿verdad? Ya vimos la primera realidad. ¿Cuál era la primera? Que es independiente. La segunda realidad que acabamos de ver es que es irrepetible. Y vamos a finalizar con la tercera y última realidad, que es infalible. Infalible.
Sí.
Sí, el 2 de Pedro 2:12, pero te recomendaría que leas 2 de Pedro 2 todo el capítulo 2, porque ahí habla totalmente acerca de cómo es la actitud de estos falsos maestros y estos falsos profetas, de estos falsos sacerdotes, y habla acerca de qué es lo que tienen en su corazón, qué es lo que andan buscando y por qué actúan como actúan. Ni siquiera saben lo que dicen. Me gusta porque dice, son irracionales. Ok, entonces número 3, infalible. Ahora, ¿a qué nos referimos con que es infalible? Es algo que, o alguien, en este caso la obra de Jesucristo, que no puede equivocarse, no falla, acierta siempre, es segura del resultado. Es segura del resultado, es eficaz. Y lo leímos, pero volvamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Esto resuena a nuestros oídos, Hebreos capítulo 10, 14. El autor de Hebreos apunta a esa realidad de la eficacia. Observen ahí en Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola, pero fue eficaz. Una sola oportunidad tuvo Jesús y no falló. La expiación de Cristo es eficaz e infalible, pues al morir en la cruz, Él realmente salvó a su pueblo, no potencialmente. No que si a lo mejor le da un pasito más y algo más y si es que a lo mejor regresa una segunda vez. No, Él va a regresar una segunda vez porque Él ya realizó la salvación de nuestros pecados. Observe lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21 habla acerca de lo efectivo de la salvación declarado por el ángel cuando le habla a José, Mateo 1, 21. Mire lo que dice, y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que a lo mejor salvaría, que potencialmente salvaría, que si todo sale bien y los planetas se juntan, ahí va a suceder. No, hay una afirmación sublime de que Él salvaría al pueblo de sus pecados. Es una redención real lo que encontramos en el sacrificio suficiente de Jesucristo. En el momento de su muerte, Jesús proclamó, como les dije hace un momento, consumado es, lo que significa que se completó su misión, que no quedó a medias. Al hacerlo, realizó la purificación de los pecados y adquirió la redención de su pueblo con su propia sangre. Como nos dice el libro de Hechos, capítulo 20, observen ahí, Hechos capítulo 20. Este es el apóstol Pablo hablándole a los hermanos antes de partir para Éfeso, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, observen ahí, versículo 28. Hechos 20, 28. Mire, noten lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Jesús, Él ganó por su propia sangre. Él la ganó. Pablo no le dice, eventualmente pasará. Pablo no dice, bueno, pues si por ahí algo resulta y todo se alinea, va a pasar. No, Él la ganó con su propia sangre. Él purificó los pecados, Él adquirió la entrada de su pueblo a reconciliarse con su Padre. La obra redentora de Cristo fue exhaustiva, cubriendo toda la pena por nuestros pecados y asegurando la salvación de los elegidos. El perfecto por los imperfectos. Recuerden algo básico, hermanos. Dios es perfecto y Él espera perfección de todos los que están con Él. Y nosotros no podemos alcanzar esa perfección. Solamente en Cristo Jesús, en su obra completa, podemos ser hijos de Dios. Ahora, es interesante porque en el Antiguo Testamento se utilizaba el cubrir los pecados, ¿no? Y hay algunas partes también que utilizan en algunas traducciones esa palabra en el Nuevo Testamento. Pero todo el libro de Levíticos habla acerca de cómo se debe de hacer diferentes sacrificios para diferentes ocasiones, para diferentes clases de pecados. La palabra en el original griego es kapar, y que es cubrir, y se traduce de esa manera en muchos de los versículos en Levítico. Y estos sacrificios eran necesarios para que se pudiera acceder al perdón y a la comunión con Dios, a los beneficios que Dios estipulaba en la palabra. Recuerdan que en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 29, nos habla acerca de las bendiciones a la obediencia y de las maldiciones, las consecuencias de la desobediencia. Bueno, cuando ellos hacían esos sacrificios, eso era una especie como de cobertura hasta esperar al sacrificio final de Jesús, el cual desde la historia pasada, de la eternidad pasada, ya el Padre sabía que iba a ser perfecto. O sea, en otras palabras, aún en todo ese proceso sacrificial que vemos en el Antiguo Testamento, era para apuntar a Cristo con un sacrificio verdadero y completo, porque esas cabras, esas palomas, esos becerros, esos machos cabríos, nada de eso podría cubrir, porque eran de todas maneras animales, a pesar de que estaban de cierta manera distinguidos, no eran perfectos. El único perfecto es Jesús. El único bueno es Jesús. Solo su sacrificio podría cumplir perfectamente con lo que Dios esperaba de ti y de mí. Observen ahí lo que dice el salmista en el Salmo 65:3. Observen lo que dice ahí el salmista en el Salmo 65:3. David dice, miren el versículo 1, tuya es la alabanza, 65:1. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, oh Jehová, oh Señor. A ti se pagarán los votos, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. David tenía claro de que al final del día, lo único que lo iba a salvar a él, más allá de los sacrificios, era creer en Dios, en que Él es la salvación de su pueblo. A lo mejor David no tenía la revelación completa de Jesús el Cristo, de que iba a tener compañeros íntimos como Pedro, como Juan, como Jacobo, y que iba a tener a otros 12, a otros más apóstoles para completar a los 12, o que Judas iba a ser efectivamente el único que iba a poder traicionarlo. A lo mejor David no entendía todo eso, pero amados hermanos, siempre la salvación ha sido de la misma manera: tener fe en que Dios es el único que puede salvar, en que Dios es el único que puede completar la obra de salvación por su deidad, por su perfección. La ley solo apunta a que hay que derramar sangre para poder cubrir por los pecados, pero la sangre de los bueyes, como dice el autor de Hebreos, no era suficiente. Esta imagen de expiación y rescate es crucial para poder apuntar a Cristo. El verdadero Cristo no es un símbolo de salvación, es una salvación completa. Sus méritos son completos. No tenemos que esperar por nada ni por nadie más. Ahora, hermanos, muchas personas se preguntan, ¿y qué pasó con los del Antiguo Testamento? Los salvos que fueron del Antiguo Testamento, igual. Todos ellos creyeron en Dios. Creyeron en un Cristo que iba a salvarlos. Por eso es la importancia, amados hermanos, que siempre hablemos de acerca de la fe. La fe es la única que verdaderamente salva. La aplicación de la salvación que Jesucristo realizó por su pueblo es a través de la fe que Jesucristo le da a su gente. La expiación es tan completa que cubrió todos los pecados pasados, presentes y futuros. Cada vez que tú y yo vamos a pedirle perdón a Dios, no es para que nos perdone, para que nos salve, porque Él ya nos salvó. Vamos a pedirle perdón a Dios porque reconocemos, eso significa arrepentimiento, reconoces quién es Dios, lo magnífico y santo que Él es y lo pecador que eres tú y te alineas con Él y dices, sí, he mentido contra el cielo, contra ti, he pecado contra ti, Padre, para reconocer su grandeza, su dominio y para estar a cuentas con Él, para poder reconocer que Él es el único y que quieres estar bien con Él, no por tus méritos, sino por los de Cristo. Es como para poder tener esa comunión, como para crecer en esa comunión. Tú, muchos hermanos dicen, bueno, entonces, ¿por qué pido perdón por los pecados? Porque yo quiero tener comunión con Él, porque yo quiero decir lo que Él dice. Él dice que soy un mentiroso, pues soy un mentiroso. Dice que soy un ladrón y perdóname porque soy un ladrón, o perdóname porque no honro a mis padres, o perdóname porque codicio lo de los demás. Esa es la actitud de vida. ¿Por qué? Porque no hay condenación para sus santos. Hay un reconocimiento de nuestra condición pecadora, pero no hay condenación para los que verdaderamente son sus hijos. Romanos 8:1. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:1? Yo creo que ustedes se lo saben. Observen, vamos a ir ahí a darle una leída ahí. Lo que decía ahí, creo que una hermana lo dijo, ¿no? Alguien lo dijo por ahí. Un hermano, una hermana. Sí. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación en Cristo Jesús. Él ya lo hizo, su obra es completa y eficaz, Él salvó a su pueblo. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque esto ayuda también a magnificar a Dios aun cuando compartimos el Evangelio. Porque al final del día no se trata solamente de ti, amado hermano, amada hermana, tú estás bien, gloria a Dios, estás entendiendo, ya conocías, qué bueno, pero esta es una herramienta poderosa para enseñarle a los otros que no hay esperanza en nadie más, solamente Jesucristo. Me gusta cómo lo hace Rain Comfort, un evangelista que ustedes lo han de conocer. El tipo habla acerca de la incapacidad de un pecador de pagar por sus pecados y de la sublime capacidad de la obra de Cristo para pagar por los pecados. Él da un ejemplo de alguien que está en una corte civil. Y él dice que una persona ha sido culpable de 3 delitos, haber roto la ley civil. Y que el juez le dice, bueno, como has roto estos tres y tú mismo te has declarado culpable y tenemos toda la evidencia de que tú eres culpable, necesitas pagar $100 millones para poder salir libre. No importa qué es lo que diga, qué es lo que haga, cómo lo quiera hacer o qué es lo que haya hecho. Si no tiene los $100 millones, que creo que nadie los tenemos en los que estamos aquí, y si lo tiene, pues al final hablamos para ver cómo podemos apoyar a los hermanos. El hecho de que no puedes alcanzar eso te deja condenado. Ahora imagínense, él dice que alguien entra por una puerta, una persona que jamás conociste, y dice, aquí tengo $100 millones en un cheque, se lo entregan a la secretaria y ven que sí tiene fondos. Ese pago completo lo hace libre a él del pecado, de la ley, de la transgresión de la ley. Pero ¿qué pasa si en ese cheque le faltan $1,000? No, porque no es completo. La pena es 100 millones de dólares. Si no tienes los 100 millones de dólares, no importa que te falte mil, diga, bueno, me faltan mil, después hablamos. No, tiene que ser cancelada por completo para que la persona pueda salir libre. Cristo Jesús, a diferencia de la gente de este mundo, Él es rico y su expiación es completa. Él sí pagó los 100 millones de dólares por ti y por mí. Él sí pagó algo que nadie más en este mundo, ni tú ni yo, ni el más millonario del mundo, ni Elon Musk, ni nadie puede pagar. Solamente Él, a través de su sacrificio, fue suficiente para poder pagar por tu pecado y por el mío. Es una obra completa, sin ninguna falla, sin ningún recurso incompleto. Hermanos, la expiación de Cristo es eficaz e infalible, como lo estamos viendo. Y solamente si reconocemos eso, vamos a poder vivir con un potencial de agradecimiento que nos va a ayudar y nos va a impulsar a compartir el Evangelio con otras personas. Solamente así podemos vivir vidas que le agraden en obediencia. Solamente Él pudo cumplir el 100%. Ahora nosotros lo vamos a hacer por agradecimiento, seguirlo a Él, tomar nuestra cruz y seguirlo. Ahora, permítanme concluir solo recordándoles que hoy hemos visto tres realidades sobre la muerte expiatoria de Jesús que nos demuestran su suficiencia. Vimos que es independiente, no necesita algo o alguien. Es irrepetible, no necesita volverse a hacer, y acabamos de ver que es infalible, no tiene falla, fue eficaz, fue completa. Estas tres realidades deben de traer ánimo a nuestras vidas, amados hermanos. La expiación de la verdad, la expiación de Cristo es la verdad central del cristianismo. Y es en la cruz donde se consumó la obra más importante de la historia de la humanidad. Cristo cargó con nuestros pecados y pagó el castigo que merecíamos tú y yo. Este sacrificio perfecto satisfació la justicia de Dios y abrió el camino hacia la reconciliación con nuestro Padre. Él resolvió el conflicto que teníamos con Dios, incapaz de ser reconciliado por otro medio. Su amor infinito proveyó un plan perfecto que cumplió al terminar con el sacrificio de Jesucristo, trayendo perdón y esperanza a nuestras vidas. La pregunta final con la que quiero terminar es, reconociendo estas realidades, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo va a ser tu vida de aquí adelante? Necesitas reconocer de que no puedes vivir quejándote, de que este mundo es pasajero, de que algún día todo esto se va a terminar y todo va a quedar quemado, como dice la palabra de Dios. Que sin nada hemos venido, sin nada nos vamos a ir de este mundo. Que estas realidades nos deben de llevar a nuestras rodillas a alabar a aquel Dios que nos salvó aún siendo pecadores. Que nada de nosotros podría alcanzar una salvación tan preciosa y aún así Dios se acordó de nosotros. Estas verdades tienen que llevarnos a reflexionar en que allá afuera hay cientos de personas que necesitan escuchar la verdad del Evangelio y que son llamados a salvación por parte del mismo Padre que te salvó a ti y a mí. Que Dios nos ayude a poder ser efectivos, a poder orar por las personas, a poder predicarle a las personas, a poder buscar la salvación de Dios a través de la palabra para esas personas que están llamadas a salvación. Recuerden, amados hermanos, nosotros conocemos a Dios, entendemos a Dios para obedecer a Dios. Que esa sea nuestra esperanza. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra, por todo lo que tú has hecho, como Jesús fue suficiente para salvarnos. No dependemos de nada ni de nadie más. Estamos completos en Él. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir vidas que reflejen esta realidad. Ayúdanos a vivir vidas que puedan compartir esta realidad con otras personas, con fe, con esperanza, con amor. Guárdanos de sentirnos satisfechos en la situación en la que vivamos. e impúlsanos a seguir los pasos de nuestro Salvador para poder agradarte siempre, Señor. Oramos esto, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Señor Jesús. Amén.